Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
No podía faltar la cita semanal con Brazuca. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hola, Tony Padilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Damos el salto al continente norteamericano. Dejamos Italia y nos vamos a Estados Unidos, 1994.
Sí, venimos de Italia y vamos a Norteamérica, hacia un mundial lleno de simbolismos, porque Estados Unidos consigue la organización de su mundial un 4 de julio de 1988, día de la fiesta nacional, día de su independencia. 6 años después, el día de la fiesta nacional, caería eliminada de su mundial. Pero eso es otra historia y a eso llegaremos luego.
Las primeras noticias importantes de este mundial llegan ya en las eliminatorias de clasificación, porque 3 selecciones mayúsculas, inmensas, históricas del fútbol europeo se quedan fuera. Una, Inglaterra, eliminada por noruegos y holandeses que se instalarán en Estados Unidos, y con los ingleses siempre viviendo de las polémicas de Paul Gascoigne.
Otra imagen previa de ese mundial son los 2 goles que Emil Kostadinov, mítico Kostadinov, marca en el Parque de los Príncipes de París. Eliminan esos goles a Francia y al mismo tiempo sellan el inicio de una selección sorprendente que junta talento y despreocupación a partes iguales y que va a volver a ser noticia el verano siguiente. Tampoco va al Mundial eliminada Portugal.
Y otro partido histórico, sonado de estas eliminatorias en Sudamérica, en Argentina. Se enfrentan a Argentina a la selección cafetera de Colombia y después de una segunda parte, una exhibición maravillosa del equipo colombiano, Colombia gana 0-5 en el Monumental de Buenos Aires. El país vive una euforia a la vez que vivía esos años de violencia provocada por las guerrillas, por los cárteles, una auténtica desgracia, pero bueno, ganan 0-5 y los propios jugadores colombianos admiten al final del partido que esta rabia es la que les ayuda a jugar motivados en el terreno de juego.
Y hasta Pelé llega a decir que Colombia llega al Mundial como favorita para ganarlo tras ese partido en Argentina. Mientras la selección Colombia está eufórica, Argentina se ve condenada a jugar la repesca contra Australia. Basile no ha contado con Maradona en toda la fase de clasificación, tras su año de sanción por su positivo por cocaína, pero para la repesca Maradona vuelve al equipo. Y Grondona, presidente de la Federación Argentina, transmite un mensaje a sus chicos.
Queridos chicos, como presidente de la Federación, quiero decirles que en esta repesca que jugamos contra Australia he conseguido que la FIFA no haga control antidoping. Tanto australianos como nosotros somos gente de fiar. Y resulta una pérdida absoluta de tiempo y de dinero llevar a cabo un control que nada beneficia al fútbol. Estén tranquilos, salgan a jugar como saben. Y si se sienten cansados por el largo viaje, no se preocupen de tomar lo que necesiten. Los médicos de la Federación han preparado un café especial, un café veloz, que les ayudará bastante. Diego Maradona, ya sabes, esperamos lo mejor de vos. Póngase a punto, como vos mejor sabes hacerlo. Barra libre, barra brava.
Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, campeón. Que esta barra milonguera no te deja, no te deja de ayudar.
Vaya tela, con la ayuda del café veloz. 1-1 en el partido de ida, 1-0 en la vuelta, y Argentina que se mete por los pelos en el Mundial de Estados Unidos. El Mundial, cómo no, del marketing. El Mundial del American Dream, del sueño americano, especialmente si te llamas Alan Rotenberg, el abogado que le encargan de la organización del torneo, y el tipo cobró $7 millones por realizar sus tareas. No está nada mal. El primer Mundial en que se suman 3 puntos por partido en la fase de grupos, y también el primero en que se juega un partido en un estado cubierto, el Silver Dome de Pontiac, en Detroit, que tenía un defecto, no tenía ventilación y por lo tanto, pues, cantaba un poco.
Sí, eso dicen los enviados especiales a ese estadio. La FIFA, que lo tiene todo pensado para que el acontecimiento sea una máquina de generar dinero, como siempre, quiere contar con Disney para la ceremonia de inauguración, pero la factoría de la ilusión y de la emoción de los niños quiere tener el control absoluto de todo lo que pase en la ceremonia y no se lo dan, así que no hay Disney que valga.
Y quizás por eso, esto es lo que provoca que veamos a varios famosos tropezando en la tarima principal que se montó en el medio del campo antes del partido inaugural, que no era de la mejor calidad, o a la mítica Diana Ross, que la estamos escuchando cantar, fallando un mini penalti con la portería de 3 metros mientras cantaba este tema. Debía lanzar a portería, romper la portería en dos y lo mando fuera. Una cosa, el peor penalti de la historia, el que lanzó Diana Ross. En el partido inaugural, Alemania, vigente campeón, gana a Bolivia sin brillar. Una Bolivia que venía de hacer algo absolutamente histórico, que es clasificarse por primera vez por un mundial de la mano de... Primera vez no, pero clasificarse primera vez en eliminatorias modernas de la mano del vasco, del español Javier Azcárgorta.
¡Qué temazo! Luego llega el turno de España, que está en ese mismo grupo. Empezamos ganando 2-0 a Corea del Sur, pero la expulsión de Miguel Ángel Nadal a la media hora de partido y la reacción de los incansables, infatigables coreanos enfrente de la portería española ponen el 2-2 al final. En el siguiente partido, Jonandoni Goikoetxea le marca a Alemania un golazo que nuestro querido José Francisco Pérez Sánchez bautiza como talgo, tiro articulado ligero Goikoetxea. Y el partido termina 1-1. Y en el tercer partido del grupo ganamos a la Bolivia de Azcárgorta. Quiero recordar que marca un gol Guardiola de penalti y pasamos como segundos a octavos de final.
Ese también es el Mundial del Calor, porque para contentar a las televisiones europeas, que las televisiones pagan, hay muchos partidos que se juegan a mediodía, hora americana, con una calor horrible, 40 grados, horrible. Por este motivo, el mítico portero Jean-Michel Prudhomme, el elegido mejor portero del torneo, el belga, renuncia a su tradición, a su superstición de ponerse debajo la camiseta belga, la camiseta del estándar de Lieja, el club de sus amores, pero es que es imposible, con ese calor, jugar con solamente una camiseta.
Hablando de porteros y de camisetas, este es el Mundial de las camisetas chillonas de Jorge Campos, el portero mexicano. México, que está en el grupo de la muerte junto a Italia, Eire y Noruega, que no puede acabar más igualado. Los cuatro equipos acaban con 4 puntos y Noruega se queda fuera por goles.
Vaya temazos que están sonando, ya estamos, bueno, con el ritmo en la piel. Bueno, este también es el torneo de las sorpresas. Arabia Saudí marca el mejor gol del torneo, o Bairán, que se pone a esquiar y a dejar jugadores belgas tirados por el camino.
Es verdad, sí.
Los árabes llegan a octavos de final, Rumanía alcanza los cuartos de final, con un Yika Hagi veterano, pero a un nivel de fútbol altísimo, pero la gran sorpresa se la llevan los búlgaros y los suecos. Bulgaria, eufórica después de eliminar a París en las eliminatorias de clasificación, llega a Estados Unidos sin haber ganado ningún partido nunca en un mundial, se preparan fumando y tomando cerveza en la piscina, pero bueno, golean a Grecia y le ganan a Argentina.
Argentina también viene de golear a Grecia por 4-0 en esa primera fase. Maradona marca un gol y su celebración delante de la cámara quizá explique lo que llega después, que tras ganar 2-1 a Nigeria, una enfermera le acompaña de la mano en el campo para pasar el control antidoping, y el control es revelador. El origen de la historia está en un malentendido que protagoniza Daniel Ferrini, que es un culturista que acompaña al Diego como preparador físico personal.
Se me acabaron las pastillas, Ferrini. No he podido conseguir más, el Ripped ese.
Sí, ya te dije. Fui a una tienda para culturistas y he comprado 2 botes de 60 pastillas. Aquí está el Ripped, fue el... Esto es gasolina para tu cuerpo, Diego.
Ferrini, si no fuera por ti, no estaría ni en el Mundial. Estoy mejor que nunca.
No pude leer la composición, te dije, porque está en inglés, pero en la tienda me dijeron que esto te pone veloz, como un barrilete cósmico.
Oye, Ferrini, ¿seguro que no da doping esto?
Seguro, Diego. Llevo años usando el Ripped y siempre vi limpio.
Ferrini, dame unas cuantas que mañana contra Grecia quiero volar.
Y por confundir el Ripped Fast y el Ripped Fuel, Maradona vuela demasiado en su último partido en un mundial. Da positivo en 5 sustancias distintas de efedrina. O sea, que iba como una moto y pasa lo que pasa. En esa primera fase, además, otro que iba como una moto, Oleg Salenko, el ex delantero del Logroñés de la Valencia, que no es titular, pero le mete 5 goles a Camerún en la victoria de Rusia 6-1 y acaba siendo el máximo goleador del torneo, y provocando además que esa derrota de Camerún por 6-1 provoque que le quemen la casa al portero de Camerún, a Josep Antandel.
El pacificador de esa selección que unía a unos y a otros, bueno, pues le quemaron la casa. De todas las historias de la primera fase del Mundial de Estados Unidos 94, vamos a terminar hoy, Joseba, con la más triste, la imagen trágica que nos deja el mal torneo de una selección que llegó con la vitola de favorito. Terminamos con la historia de cómo acaba la vida de Andrés Escobar.
Andrés Andrés Escobar es un brillante defensor, lateral derecho, que hace pocos meses ha ganado la primera Copa Libertadores para un club colombiano, el Atlético Nacional de su ciudad natal, de Medellín. El problema es que en Medellín hay otro Escobar, Pablo Escobar, que es quien dicta la ley. No, no son familia, pero bueno, es el poderoso jefe del cártel de Medellín y el mecenas también del Atlético Nacional. Cinco años antes del Mundial, Pablo Escobar ordena el asesinato de un árbitro en la Liga Colombiana. Imaginad, después de la derrota del Atlético Nacional.
Y Pablo Escobar es el que pone el dinero en el Atlético Nacional, que es el equipo en el que juega Andrés Escobar. Esa es la relación entre ambos. Uno es el jefe del equipo, el jefe económico del equipo, y Andrés Escobar es uno de los futbolistas más brillantes de ese equipo. Andrés Escobar, al que llaman el caballero de la cancha, es un chico tímido, humilde, que en ese año 1994 tiene dos ofertas, una de México y otra del Milan, al que decide irse cuando acabe el Mundial de Estados Unidos. Pero el Mundial no va como Colombia espera. Bajo amenazas de muerte de grupos vinculados a las apuestas, que están perdiendo dinero por las derrotas de los colombianos, la selección juega con una presión brutal. Antes del partido contra el anfitrión, llega otra amenaza, una amenaza más. Que si juega Barrabás Gómez, que es una parte importante del equipo, los demás van a morir. Maturana toma la decisión de que Gómez no juegue y durante el partido entra la fatídica jugada. Un centro lateral acaba en autogol de Andrés Escobar. Colombia vuelve a perder y cae eliminada.
Unos meses antes del Mundial, el narcoterrorista Pablo Escobar es asesinado por un grupo rival, por antiguos aliados suyos. Son los mismos que estarían involucrados en lo que pasaría días después de la eliminación de Colombia en Estados Unidos. Escobar vuelve a Medellín, desmoralizado, para estar con su familia, con su novia, con la que va a casarse. Sus amigos le recomiendan que no salga de casa, que se oculte, pero él cree que, al ser un futbolista conocido, un futbolista honrado, pues no le va a pasar nada. Pero a la madrugada del 2 de julio de 1994, sale de una discoteca y cuatro tipos empiezan a insultarle. Felicidades por el golazo que te metiste. Se ponen con él. Él les dice que le dejen en paz, se mete en su coche, ¡pam!, y se escuchan 6 disparos. Y ahí acaba la vida del defensa internacional colombiano.
Solo es condenado el conductor de la furgoneta en la que huyen los asesinos, aunque haya muchas sospechas de que es obra de los Pepes, el grupo criminal que también asesinó a Pablo Escobar. Pero el conductor cumple 11 años de condena y después sale por buena conducta dentro de la cárcel. Mientras, el país sigue sumido en la violencia, en el caos, y llora la muerte de un futbolista de su selección nacional. Esa es la triste historia en la que terminamos este primer capítulo del Mundial del 94.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.